En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa informativo. A vuestro programa queremos saber. Seguimos, además de lleno, imbuidos por esta campaña hacia las elecciones que tendrán lugar ya de cara a este próximo domingo, este 19 de junio. Y que estamos ya, bueno, pues poniendo toda la carne en el asador. Nos quedaba, por supuesto, tener a la cabeza de lista del Partido Socialista por la provincia de Huelva. Teníamos muchísimas ganas de que nos dedicara también tiempo para conocer esas propuestas. Pero bueno, presencialmente va a ser imposible porque ya sabéis que, bueno, pues de cara ya al cierre de campaña, hoy en Huelva estará también Juan Espadas y bueno, ya a partir de la 1 de la tarde, pues ya se encontrará nuevamente discurriendo por la provincia onubense. Y por supuesto, la candidata número 1, la cabeza de lista por Huelva, María Márquez, tiene que estar a su lado, tiene que estar acompañándolo. Pero con nosotros, pues por esa relación tan especial que tiene con Hispanidad Radio, no nos quería dejar de la mano. Así que la tenemos, aunque sea telefónicamente, y se lo agradecemos muchísimo. Muy buenas tardes, María.
Muy buenas tardes, Menchu. Lo agradezco yo a vosotros, de verdad, que podamos hacer esta entrevista de manera telefónica. Encantada, como siempre, de estar con vosotros en los micrófonos de Radio Hispanidad, porque sabéis que os respeto muchísimo, que valoro el magnífico trabajo que venís haciendo por esta ciudad desde hace años, y además le tengo un cariño especial a vuestro barrio, porque lo siento como mío. Ayer mismo por la noche me estaba comiendo unas habas en zapatas estupendas y me encanta la Hispanidad.
Bueno, hemos tenido siempre una vinculación, una relación muy especial contigo, porque bueno, tu andadura con la política, aparte de, bueno, tus estudios, que eso siempre hay que dejarlo sobre la mesa, ¿no? Tú eres licenciada en psicología, pero antes incluso de pensar a qué te querías dedicar profesionalmente hablando, siempre te atrajo muchísimo y te apasionó la política, ya desde los 14 años, es cuando ya tuviste esa primera vinculación con lo que viene siendo Juventudes Socialistas, ¿verdad?
En los 14 me afilié el día de mi cumpleaños, Menchu, porque era el primer día que podía hacerlo. Es verdad que desde muy pequeña siempre tuve mucha conciencia política. Yo creo que por las historias de vida que siempre escuchaba en casa de mis abuelos, cuando me contaban que ellos no habían podido estudiar, que ellos no habían podido ir al colegio, porque desde muy pequeño mi abuelo tuvo que salir al campo a cuidar del ganado con 6-7 añitos, tenía que dormir por la noche en el campo y me contaba aquellas historias y a mí siempre me impresionaba mucho. Mi abuela, que servía en una casa, nosotros somos de San Juan del Puerto, uh-huh, pero ella servía en una casa aquí en el centro, en la capital, y tenía también esos 6, 7, 8 años y tenía que, en fin, desde muy pequeña, pues trabajar muy duro, ¿no? Y la verdad que yo creo que esas historias de vida de mi familia, como tantísimas familias en Huelva y en Andalucía, pues al final terminan condicionando tu compromiso político, tu compromiso social, tu compromiso vital, ¿no? Porque al final la política lo es todo en la vida. Y sí, siempre me ha interesado mucho y además animo a todo el mundo a que se interese y a que participe en política, porque de verdad la política no puede ser la confrontación permanente o la guerra entre partidos o los titulares vacíos o las promesas incumplidas. La política tiene que ser otra cosa. Yo tengo 32 años y de verdad aspiro a que haya una nueva generación también que forme parte de una renovación de los partidos políticos, como ha pasado en la provincia de Huelva o en Andalucía, que contribuyamos a buscar lo mejor de la política, que es la que resuelve problemas, la que se preocupa de la gente, la que dialoga, la que escucha. Y esa es la verdadera política que a mí siempre me ha gustado y la que a mí me representa.
Bueno, y además que en ti, personalmente, bueno, pues ha habido una proyección también en lo que viene siendo lo profesional, porque hoy por hoy eres portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Autonómica y aparte, bueno, pues ahí has ido progresando, ¿no? Una trayectoria muy amplia, porque incluso ya eres también secretaria de formación de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, o sea que vienes poco a poco escalando tanto en lo orgánico como en lo institucional. Muchos puestos de relevancia y queremos profundizar contigo por eso, con esas propuestas del Partido Socialista que a lo mejor Bueno, pues aparte de las que han ido saliendo constantemente sobre la mesa, las que están siempre, además, bueno, salen a relucir, sí es verdad que tú has estado muy involucrada con los jóvenes, no solamente como secretaria general de Juventudes Socialistas en Huelva, sino como vicesecretaria general a nivel andaluz y coordinadora, no olvidemos, del Instituto Andaluz de la Juventud. Y en ese ámbito de políticas, los jóvenes siempre han estado un poquito más relegados, ¿verdad?, de lo que viene siendo el panorama cuando llegan las elecciones. Ellos se han tenido en cuenta en el gobierno andaluz en estos 3 años y medio, según tu criterio, y sobre todo, bueno, esas propuestas que el Partido Socialista quiere poner en marcha para darle más oportunidades y mejorar su futuro. Cuéntanos.
Bueno, pues en ese sentido yo tengo que decir que estoy muy agradecida al Partido Socialista porque siempre nos ha escuchado a la gente joven. Yo precisamente formo parte de esa generación de gente joven que se ha preparado, que se ha formado, que ha trabajado muy duro para conseguir sus sueños, tener unos estudios y siempre me he sentido muy escuchada dentro de mi partido y siempre el PSOE ha atendido las necesidades de la gente joven, que le hemos trasladado cuáles son nuestros problemas y yo creo que soy un buen ejemplo de la apuesta que el Partido Socialista hace con la gente joven, ¿no? Que apuesta por ellos y que los tiene en puestos de responsabilidad precisamente para que le pongan la perspectiva de la realidad que tenemos y de representación de una generación. Evidentemente, los jóvenes son fundamentales, son el motor del desarrollo económico del presente y del futuro. Hay que hacer una inversión en nuestra generación, en las que vienen, especialmente en el ámbito formativo, y sobre todo hay que hacer una inversión de políticas públicas que tanto en el ámbito del empleo, en el ámbito de la vivienda, pues nos den la dignidad que nos merecemos, ¿no? Después de haber conseguido todos los logros sociales que se han conseguido, es verdad que la gente joven merece estar en la acción prioritaria de cualquier gobierno. Yo en ese sentido creo que hay 3 pilares fundamentales en las políticas de juventud. Por supuesto, el empleo. De hecho, en el programa electoral del Partido Socialista se recoge que la gente joven tiene que tener derecho a una primera oportunidad laboral. La mayoría de la gente joven que nos esté escuchando en estos momentos sabe de lo que hablo, porque te preparas, te formas, tienes tu currículum, tu título, pero cuando te sientas a hacer una entrevista de trabajo, lo primero que te preguntan es cuál es tu experiencia, en qué empresas has trabajado previamente. Y si es la primera entrevista que haces, o la segunda, la tercera, la quinta, la décima, pero no has tenido ninguna experiencia laboral, pues cuesta muchísimo más trabajo acceder a esa primera oportunidad laboral, que en el programa del Partido Socialista aparece reconocido que debe de ser un derecho que tenga la gente joven, que se forme, que trabaje y que quiera tener un empleo. Después, por otro lado, consideramos que es fundamental el ámbito formativo, el ámbito educativo, desde la universidad a la formación profesional. La formación profesional, por cierto, recortada durante estos 3 años y medio por parte del Partido Popular, se han recortado ciclos formativos en las zonas rurales, hay unas listas de espera tremendas para poder acceder a la formación profesional en los institutos de la ciudad, lo sabe la familia y los jóvenes que nos estén escuchando en estos momentos. Hay que apostar claramente por la FP, el Gobierno de Andalucía se ha dedicado a privatizarla y nosotros hemos impulsado una ley en el Gobierno de España que queremos que se traduzca en las políticas andaluzas, en que no pueda acceder o no a un módulo de FP en función de la situación económica de tu familia, porque te quedas en una lista de espera para entrar en un instituto público, pero la realidad es que las familias que tienen dinero pues pagan muchos miles de euros para que sus hijos estudien una FP en un instituto privado, en un centro privado. Por tanto, a nosotros eso nos parece injusto. La garantía en la educación pública, también en el ámbito de la AFP, es que con independencia de cuál sea la situación económica de tu familia, que tengas derecho a poder formarte en aquello que quieras, igual que en la universidad. En estos momentos, ese sueño de miles de onubenses que aquel 3 de marzo de 1988, salieron a la calle para pedir una universidad pública para la provincia de Huelva, con toda la crítica que tuvimos en aquel momento, que hubo partidos de derecha que dijeron que eso era un derroche, que no era necesario porque Huelva estaba muy cerca de Sevilla y que podíamos estudiar en Sevilla, al final impulsar la universidad pública en la provincia de Huelva, que vino de la mano de la sociedad onubense y de un gobierno socialista en Andalucía, al final es la prueba más evidente de que nuestra universidad invierte en el talento joven, le da oportunidad a la gente joven y además se ha convertido claramente en un motor de desarrollo económico de la ciudad y de la provincia de Huelva, ¿no? Y la tercera pata, que yo creo que es prioritaria para la gente joven, es el ámbito de la vivienda. cualquier persona joven que nos esté escuchando en estos momentos lo sabe bien. Hay un dato escandaloso que dice, especialmente en las zonas más pobladas, que la gente joven se gasta en torno al 60% de su sueldo en tener que pagar un alquiler. Eso es absolutamente pues un despropósito. Nosotros entendemos, además, que si te gastas el 60% o más del 50% de tu nómina, de tu sueldo, en tener que pagar el alquiler, con el resto de gastos que se tienen a lo largo del mes, no consigues tener ninguna capacidad de ahorro, cosa que te piden para poder hacer una primera inversión, para tener una vivienda en propiedad. Por tanto, es la pescadilla que se muerde la cola constantemente. Uh-huh. Tengo que vivir de alquiler pagando un precio altísimo y a la misma vez no me permite tener capacidad de ahorro para poder ahorrar y poder invertir en comprarme un piso en propiedad que pudiera tener una cuota más baja que la que tengo que pagar de alquiler, ¿no? Esa es una realidad que sufren sí. Muchísimas personas y que nosotros entendemos que precisamente tiene que resolverse desde las administraciones públicas, en el mismo modelo que defendemos en la sanidad y en la educación, que con independencia de cuáles sean los recursos económicos de la familia, pues que todos tengamos los mismos derechos. Pues si hay una familia que tiene más dinero, pues le da la entrada a su hijo o a su hija para que se compre un piso. Pero si hay familias que no pueden permitírselo, pues esas familias también tendrán que tener derechos, ¿no? Y habrá que darles ese empujón desde las administraciones públicas. Ese es el modelo que ha defendido el Partido Socialista siempre, en todas las materias, y es con el que nos comprometemos en estas elecciones, donde además estamos viendo claramente que hay dos modelos, a la izquierda y a la derecha. Hay un bloque claro en la derecha del Partido Popular y Vox. Por cierto, el Partido Popular ha recortado todas las viviendas de ayuda al alquiler. Nosotros dejamos hecha una última convocatoria en el año 2018, que duraba 3 años, 18, 19 y 20, y cuando se ha terminado esa convocatoria no se ha impulsado ninguna nueva convocatoria de ayudas al alquiler. Por tanto, la gente tiene que saber cuando vaya a votar el próximo domingo que si tiene un problema de vivienda, si tiene alguno de los problemas que hemos contado en el ámbito formativo, en el ámbito académico, o si tiene algún problema de empleo, la garantía para que peleemos desde lo público, para que la gente tenga oportunidades con independencia de lo que le pese el bolsillo, la garantía es el PSOE.
Sí, la verdad que ya digo que son muchos temas que al final también preocupan a la ciudadanía, que vosotros habéis contrastado porque habéis, bueno, pues recorrido cada rincón de la provincia y seguís, de hecho, todavía en esta última recta final haciéndolo. Pero sí me gustaría tratar contigo pues esos temas que sé que tú has llevado más de la mano, porque como parlamentaria en Andalucía, entre otras comisiones en las que has participado, sí que es verdad que fuiste ponente de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que se aprobó en el 2017, pero claro, ya en esta legislatura gobernada por Juan Manuel Moreno Bonilla, bueno, pues parece ser que se ha bloqueado, ¿no? Todo aquel, bueno, pues todo lo que se había metido en partidas para que se ejecutara en Andalucía. Al final son muchas las personas y familiares que se han quedado sin reparación, ni dignidad, ni justicia.
Es que no se entiende, Menchu, de verdad. Es que, ¿quién puede oponerse a que una persona entierre a un ser querido? Después de 80 años, en algunos casos. ¿Quién puede oponerse a que una persona pueda enterrar dignamente a un ser querido que está en una fosa común, que se sabe dónde está, que se sabe con quién está y que se sabe además que le arrebataron la vida por defender un Estado democrático, por defender derechos y libertades? Nos están diciendo por parte de la derecha que las personas que defendemos esto como un principio de derechos humanos, nos están diciendo que fomentamos el odio, que fomentamos el miedo, que queremos ir al pasado. Nosotros no queremos pasado, nosotros lo que queremos es resolver el pasado para que haya futuro. Y presente es el sufrimiento y el dolor de tantas familias como la mía, que en estos momentos siguen buscando a sus seres queridos. Es que es necesario. Es que yo creo que no hay ningún motivo para negarle a una persona que pueda enterrar dignamente a su familia. A mí es que esto me parece básico de derechos humanos y de principios morales, incluso, diría yo, ¿sabes?
Con la Ley de Concordia parece ser que se quería incluso quitar de en medio, ¿no? Nuevamente tirar por tierra todo lo ejecutado hasta ahora.
Ley de discordia, no ley de concordia, ley claro. De discordia. Precisamente nosotros queremos la Ley de Memoria Histórica. Tenía en Andalucía un segundo apellido que para nosotros era vital, y era Ley de Memoria Histórica y Democrática. ¿Por qué? Porque es una ley de presente, una ley que resuelve el sufrimiento de las familias de ahora y que reconoce la historia de nuestro país para que se conozca, se investigue y se cuente. Es que qué miedo hay a que se cuente la historia. yo no tengo ninguno a que se cuente, a que se investigue y a que se cuente lo que pasó. No sé, si algunos están tan opuestos a que se apruebe este tipo de leyes, se desarrollen este tipo de leyes, pues tienen algún miedo. Yo no lo sé, yo no lo tengo, desde luego. Yo lo que quiero es saber la verdad. Y desde luego lo que quiero es que la gente que lleva muchísimos años, décadas, buscando a sus seres queridos, demasiado tarde vamos ya como sociedad y como democracia para no darle respuesta. Se está muriendo la gente sin poder desenterrar a sus padres, a sus madres, sabiendo dónde están. A mí me parece indignante, de verdad.
Bueno, ya lo decíamos, ¿no?, que parte de esa historia del socialismo viene de la mano también de mujeres valientes. En estos momentos, bueno, pues recordar, ¿no?, la frase que María Cambrils dijo por los años 20, ¿no? No se puede ser socialista sin ser feminista, y de eso quiero hablar, del feminismo, porque viene siendo también un eje transversal que el Partido Socialista quiere poner en todas las políticas que desarrolle.
Claro que sí, el feminismo es igualdad entre mujeres y hombres. ¿Quién se niega a eso? Estamos en el mismo debate que antes. ¿Quién se niega a que un hombre tenga los mismos derechos que una mujer? ¿Quién se niegue que lo diga? Y hay algunos que se han atrevido a decirlo. Algunos lo hacen ejerciéndolo en sus políticas, aunque cierran la boca y parece que pasan de puntillas por el tema, pero no. En Andalucía, Menchu, en los primeros presupuestos que se aprobaron para esta comunidad autónoma con un gobierno del Partido Popular, la primera decisión que se tomó fue eliminar la partida presupuestaria con nombres y apellidos para viviendas tuteladas para las mujeres víctimas de violencia de género. Uh-huh. Esas mujeres que salen de sus casas con lo puesto, en la mayoría de los casos con sus hijos y con sus hijas, huyendo de una paliza, huyendo del infierno y huyendo de la muerte. Y la primera partida presupuestaria que quitó el Partido Popular, no Vox, el Partido Popular de los presupuestos andaluces, fue esta partida que tiene nombres y apellidos para mujeres vulnerables, para mujeres que lo están pasando francamente mal porque temen por su vida. Por tanto, ante este tipo de política, yo quiero hacer un llamamiento a todas las mujeres, también a los hombres, que sé que nos acompañan a las mujeres en esta lucha en defensa de nuestros derechos, porque tienen madres, mujeres, hijas, nietas, hermanas, y saben de la importancia que es que todos nos sumemos a una lucha para defender la igualdad de mujeres y hombres. Yo quiero pedirle a todas las mujeres de Huelva, a todos los hombres de Huelva que sienten que las mujeres tenemos que tener los mismos derechos, que el próximo domingo voten al PSOE, porque es la única opción en estos momentos que puede frenar la alianza de Partido Popular y Vox, que lo primero que va a hacer, como ya han hecho durante estos 3 años y medio, es seguir desmantelando y llevándose por delante derechos de mujeres. Nunca se ha cuestionado, nunca había un pacto en este país sobre los derechos de las mujeres y sobre lo que significaba la violencia de género, que es una violencia que sufrimos las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Por el simple hecho de ser mujeres. Y por eso hay un dispositivo especial, porque hay más asesinatos que en ningún otro tipo de violencia. Claro que hay muchas violencias, y para eso también existen otros mecanismos de denuncia, de protección de las víctimas. Pero es que hay un caso de violencia que es el mayoritario, el que más números tiene de víctimas, y es la violencia de género, que es la violencia que sufrimos las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Por eso mismo, porque el número era tan escandaloso, porque los casos eran tan escandalosos, se decidió impulsar en este país un pacto contra la violencia de género, que hubiera dispositivos en el ámbito judicial, policial, específico para combatir la violencia de género. Esa es la justificación. Y había un pacto en este país, que algunos en estos momentos están volando por los aires, para que las mujeres estemos más desprotegidas y tengamos menos derechos. Quien quiera defender la igualdad entre mujeres y hombres tiene que tener claro que la única opción para votar el próximo domingo es el PSOE.
También, bueno, un tema que poco sale a relucir es la promoción de la cultura andaluza, algo que el PSOE lleva también en su programa electoral, pero yo lo quisiera también incluso extender, ¿no?, a conservar esas tradiciones, incluso esas actividades tradicionales. Hace poco os habéis reunido con el sector cinegético, hablamos de la caza sostenible, pero también habéis mostrado desde el Gobierno Nacional y desde el Partido Socialista en todos los sentidos y ámbitos ese apoyo al sector taurino, ¿verdad? Una cosa no está reñida con la otra.
Precisamente la caza social la impulsó el Partido Socialista en este país, Menchu. Es que hay dos tipos de caza. La caza de los señoritos, permíteme la expresión, que es esa caza que todos veíamos en Los Santos Inocentes, en esa obra maravillosa de Miguel Delibes, donde unos iban a cazar y otros iban a recoger lo que otros cazaban. Y algunos pues se dedican a la caza de un día y pagan 12.000 euros por cazar no sé qué tipo de pieza. Desde luego esa no es la caza, es la que se representa, la que participa la mayoría de la gente de la provincia de Huelva y de Andalucía, que son cazadores. La mayoría de la gente de la provincia de Huelva y de Andalucía, que son cazadores, pues hacen una caza menor de zorzales, de conejos, que evidentemente forma parte de la caza social, de los cotos sociales que impulsamos desde el Partido Socialista, que además yo sé que hacen un trabajo muy importante de conservación medioambiental, de equilibrio medioambiental, con todos los controles y con toda la sostenibilidad necesaria. Y evidentemente hay partidos que se están dedicando a distorsionar absolutamente todas las realidades y que han contaminado, mentido a muchísima gente, especialmente a muchos cazadores, diciéndoles que la ley de bienestar animal tenía políticas que iban contra la caza. Y yo quiero decirle a todo el mundo que eso es falso. La ley o el anteproyecto o el borrador que en su día estuvo encima de la mesa no tiene nada que ver, no trabaja con todo lo que tiene que ver con el sector cinegético. Uh-huh. De hecho, se ha aprobado un plan en defensa del sector cinegético en nuestro país que ha impulsado el ministro Plana, que precisamente es el único plan en este país que ha tenido el consenso de todas las federaciones de caza, de la Federación Española de Caza, y según no me equivoco, creo incluso que el consenso de todas las federaciones de caza de todas las comunidades autónomas. Por tanto, de verdad, esto forma parte de bulos, de debates estériles, mentirosos, en los que algunos están queriendo llevar a la ciudadanía, mientras que el Partido Socialista está centrado en la defensa de la sanidad, de la educación, de los derechos de la gente, pues otros se están dedicando a construir bulos y mentiras para generar falsos debates.
Eso sí, en eso he recorrido, como digo, por todos los rincones de la provincia. También ha habido muchas visitas, ¿verdad?, de diferentes cargos ministeriales e institucionales del Gobierno central. Y ahí es donde se ha podido también trasladar a la ciudadanía onubense ese compromiso, esa inversión que desde el Gobierno socialista central pues se traslada a Andalucía. Y más en estos años, ¿verdad?, tan complejos, tan complicados que se han vivido a nivel sanitario, entre
claro
otras
que
cosas.
Sí, precisamente. Nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo. Es que ha habido dos crisis en este país, y una la ha gobernado el Partido Popular y otra la está gestionando el Partido Socialista. En la crisis que gestionó el Partido Popular hace unos años, todo el mundo se acuerda de que nos dijeron que nos teníamos que apretar el cinturón, que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y que teníamos que hacer un esfuerzo. Mientras que nos pedían eso, ya también hemos sabido lo que hacían ellos. Uh-huh. Se está debatiendo en estos momentos en los juzgados. Y por otro lado, pues tenemos una gestión de una crisis sanitaria sin precedentes, como es la pandemia provocada por el COVID o la invasión de Putin en Ucrania, que se está gestionando de una manera radicalmente distinta. Desde los ERTE, las ayudas a los trabajadores y las trabajadoras que se dieron en nuestro país con motivo de la pandemia, para que ningún trabajador y ninguna trabajadora se quedara en la calle, que las empresas no tuvieran que despedir a los trabajadores, o como por ejemplo estamos viendo con la cantidad de miles de millones de euros que están llegando a las comunidades autónomas con motivo del esfuerzo económico que está haciendo Europa y que está haciendo el Gobierno de España para ayudar a todo el mundo, a la familia. Algunos metieron dinero en los bancos y otros estamos metiendo el dinero directamente en los bolsillos de la gente.
Uh-huh. Eso sí, ya para ir finalizando, no me gustaría dejar sobre la mesa, como digo, en el tintero, también un problema que tiene la Universidad de Huelva en esta ocasión, esa institución pública onubense que realmente pues corre un grave peligro por su escasa financiación.
Efectivamente, en estos momentos la Universidad de Huelva está absolutamente en riesgo, porque hay un modelo de financiación que prioriza aquellas universidades que tienen más capacidad, aquellas universidades que tienen un mayor número de estudiantes, y evidentemente nosotros sabemos, conocemos cuál es la realidad de la situación de Huelva, y es una de las peleas políticas que vamos a dar. La gente de Huelva y los socialistas no vamos a permitir que se desmantele ni que se ponga en riesgo la viabilidad de la Universidad de Huelva, cosa que el Partido Popular ha hecho con el nuevo modelo de financiación.
Ya por último, como siempre, ese último minuto, porque es decisivo este próximo 19 de junio ir a votar, ¿qué nos jugamos los andaluces y en concreto los onubenses?
Pues nos jugamos todo, nos jugamos un punto de inflexión respecto a los servicios públicos y los derechos que todos tenemos. Nos jugamos un cambio de modelo o nos jugamos seguir defendiendo lo que nos hace iguales. yo creo que es fundamental participar el próximo 19, que apostemos por los servicios públicos, que salgamos sobre todo a defender la sanidad pública, que es lo que nos hace iguales. Todo el mundo que nos está escuchando en estos momentos, en directo, Menchu, todo el mundo ha tenido un problema de salud durante esta pandemia o durante estos años. Y todo el mundo sabe que ha tenido que esperar 10, 15, 20 días para conseguir una cita con el médico. Todo el mundo sabe que ha tenido que hablar con su médico por teléfono, que lleva meses, incluso más de un año, esperando una cita con el especialista o para poder operarse. Todo el mundo sabe que la sanidad pública funciona en Huelva y en Andalucía peor que nunca. Hay una brecha sanitaria en estos momentos, y es que la gente que tiene recursos y que tiene dinero se ha hecho un seguro privado y tienen una atención sanitaria mucho más inmediata que la gente que no tiene recursos y tiene que esperar largas colas y largas listas de espera para poder acceder a la sanidad pública. Por tanto, lo más importante que nos estamos jugando el próximo 19 de junio es la defensa de la salud pública, que es lo más importante. Cuando entra un problema de salud en una casa, se para el mundo. No hay nada que importe más, solo el problema de esa familia. Por tanto, yo le pido a todos los onubenses que nos están escuchando que el próximo domingo vayan a votar al PSOE, al margen de la apatía que tengan por la situación económica, al margen de la apatía que tengan por la situación política. Hay muchos que dicen, yo paso, yo no voy a votar, todos los políticos son iguales. No es verdad, no es verdad. Hay políticos que hacemos cosas totalmente distintas cuando estamos en los gobiernos, como hemos contado antes, con los ERTE, con las ayudas, con la defensa de los derechos de todo el mundo. Por tanto, es muy importante participar e implicarse, porque nos jugamos absolutamente todo. Nos jugamos tener un futuro de derecho o un futuro donde solo tengan derechos los que pueden permitírselo.
Eso sí, decíamos que tienes esa cita con Juan Espada, secretario general de Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, que estará en Ayamonte, ¿verdad?, en Lepe, pero esta tarde en Huelva Capital, en el edificio edificio Jacobo del Barco, es donde tendrá lugar ese acto público, ese meeting de cierre de campaña, ¿verdad?, a las 6 de la tarde.
Efectivamente, está todo el mundo invitado que nos esté escuchando en estos momentos a que a las 6 de la tarde se vengan a la Universidad de Huelva, al edificio del Jacobo del Barco, a escuchar a nuestro candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, que va a ser el presidente de la Junta de Andalucía a partir del próximo domingo, para escuchar cuáles son nuestras propuestas y cuáles son nuestros compromisos con Huelva.
Pues muchísimas gracias por atendernos nuevamente, María. Que tengas, bueno, pues una jornada también un poquito de tranquilidad, ¿eh? Tómatelo con tranquilidad, que aún queda. Aún quedan unos días por delante para ese cierre de campaña a lo grande y bueno, y que esté toda la ciudadanía informándose, ¿no?, de todas las propuestas que el Partido Socialista quiere poner en marcha en la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias.
Hay que aprovechar cada minuto, cada segundo, Menchu. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad y por facilitarme que pueda comunicarme con vosotros de esta manera. Un beso grande.
La próxima vez, presencial, ¿eh? Te esperamos con las puertas abiertas.
Te la debo. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a María Márquez, cabeza de lista, la candidata número uno por el Partido Socialista en la provincia onubense. Ya ven, muchas cosas que hemos trasladado que en otros programas pues no habíamos tocado. Habíamos pasado de puntillas, pero hoy con ella hemos podido profundizar. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.